Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de una nueva semana, el lunes 13 de julio, un día en el que nos dicen los del tiempo va a ser un día estable. Llegaremos a una máxima de 35 grados, ahora mismo tenemos 20 grados en Madrid capital, 19 en la zona sur y 13 en la sierra. Al comienzo de este día, de este lunes 13 de julio, hay que contar los resultados electorales, primeras elecciones en la etapa del COVID-19. En Galicia y en el País Vasco tenían que haberse celebrado el 5 de abril, pero ya saben que en aquel tiempo estábamos en estado de alarma, se pospusieron al día de ayer. Lo previsto, mayoría absoluta en Galicia para el Partido Popular, victoria holgada del PNV que podrá seguir gobernando como hasta ahora en coalición con el Partido Socialista. Ese es el resultado, el candidato del PP, Núñez Feijóo, ha logrado su cuarta mayoría absoluta, 41 escaños, necesitaba tener 38... Los mismos que en 2016. Hasta última hora el recuento le daba 42, pero finalmente un escaño ha caído del lado del Partido Socialista de Galicia con 15. Bien, es cierto que falta todavía el recuento del censo de residentes ausentes, que en el caso de Galicia suele tener cierta relevancia, pero los socialistas aún así han sido superados por una de las noticias de este domingo, el Bloque Nacionalista Gallego, que pasa a ser segunda fuerza política en Galicia con 19 escaños. Ha obtenido 13 más que hace 4 años, como les digo, adelantando al Partido Socialista. Del Parlamento gallego se cae Podemos, la marca gallega de Podemos, que no logra ni el 5% de los votos cuando hace 4 años obtuvo 14 escaños. Es sin duda relevante el fracaso de Podemos en estas elecciones en Galicia, que se suma a las del País Vasco, en las que se ha quedado a la mitad de lo que tenía. A Ciudadanos se le sigue resistiendo Galicia, que en este caso se presentaba en solitario, a diferencia del País Vasco, que iba con el Partido Popular. No logra representación autonómica y de hecho pierde más de 40.000 votos con respecto a hace 4 años, se quedan 8.000 votos Ciudadanos. Y Vox también se queda fuera del Parlamento de Galicia. Como les digo, hay que destacar el resultado del BNG con un Partido Socialista que se estanca, Fátima Sotorrío.
Alberto Núñez Feijóo se ha mostrado moderadamente eufórico cuando ha comparecido ante sus afiliados y simpatizantes. Ha asegurado que se trata de su victoria más emotiva por el coronavirus y se ha mostrado además convencido de que no se equivocó cuando decidió presentarse por cuarta vez a la presidenta de la Xunta y no dar el salto a la política nacional.
No me confundí cuando aposté por Galicia y esta noche teño claro que esa aposta mereceu a pena para sempre.
Satisfacción también en el BNG, su candidata Ana Pontón triplica los escaños, pero para dentro de 4 años se fija ya otro objetivo.
Non oculto que queríamos máis, que queríamos poñer en marcha un cambio galego, pero tamén está claro pois que hoxe empeza unha nova etapa no noso país e que empezamos a traballar xa para que dentro de 4 anos ese cambio sexa posible e este país poida ter unha presidenta.
El candidato de Galicia en Común, líder de Podemos, Antón Gómez Reino, habla de fracaso.
Son evidentemente un fracaso para nuestro espacio político. Son unos malos resultados sin paliativos.
Y Ciudadanos, que no logra entrar en el Parlamento gallego.
En cuanto al Parlamento del País Vasco, destaca, por ejemplo, empezando por el final, aparte del triunfo del PNV, la irrupción de Vox con un escaño en Álava con 4.700 votos. Con menos votos que en Galicia, entra en el Parlamento Vasco gracias al sistema electoral de esta comunidad autónoma que reparte el mismo número de escaños por cada provincia, 25 por cada provincia, con independencia del número de habitantes. También destaca la subida del partido legatario de ETA, Bildu, que ha pasado a tener 22 de los 18 de hace 4 años, y la bajada de Podemos de 11 a 6, a la mitad, sumada a la desaparición de Podemos en el Parlamento de Galicia hace de la noche electoral una mala noticia para el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. La coalición PP-Ciudadanos se deja el Partido Popular 4 escaños en el camino y obtiene solo 5, aunque a muy pocos votos del sexto en Vizcaya. Veremos si el recuento del exterior modifica o no esa diferencia, que está en 100 votos. En cuanto al Partido Socialista de Euskadi, gana 1 escaño y alcanza los 10. convirtiéndose de nuevo en el socio del Partido Nacionalista Vasco para gobernar, para mantener el poder, que ha ganado de nuevo las elecciones el PNV, aumentando en 3 su representación hasta los 31, la mayoría absoluta también son 38, informa Alberto Pascual.
Una vez más, necesitará pactar con la socialista Idoia Mendia, que consigue 10 diputados y se convierte en la tercera fuerza del Parlamento Euskaldun. Escuchamos a ambos.
Ahora, manos a la obra. Parlamento, gobierno y programa para salir de esta situación, de esta crisis, cuanto antes y lo mejor posible.
Los socialistas vamos a utilizar cada papeleta que han confiado a nosotros en reconstruir económica y socialmente Euskadi. Hemos dado nuestra palabra y la vamos a cumplir.
EH Bildu se mantiene segundo con un incremento de 4 escaños hasta llegar a los 22 diputados, la mejor posición de su historia. Caída importante del binomio Partido Popular y Ciudadanos. Carlos Iturgaiz pierde 4 diputados llegando a los 5 parlamentarios y achaca los resultados a la alta abstención.
Ha favorecido a que lamentablemente en la Cámara Vasca a partir de hoy haya 4/5 del Parlamento Vasco de color nacionalista y abertzale.
Descalabro importante del Carrequín Podemos, quien deja marchar 5 diputados y se queda como cuarta fuerza y 6 asientos. Y la gran sorpresa viene por parte de Vox, que logra el escaño que le prometían las encuestas. Amaia Martínez, la diputada por Álava, logra entrar en el hemiciclo vasco, todo un orgullo para su líder Santiago Abascal, en la que es su tierra.
Estamos ante una noticia histórica y que me hace una especial ilusión, que mi patria chica, Vox, haya recibido el respaldo suficiente para poner el primer pie en el Parlamento Vasco.
El hecho de que el porcentaje de votos sea más bajo en el País Vasco para poder conseguir un escaño, solo un 3%, habría beneficiado a Vox para entrar en el Parlamento Vasco.
Por supuesto que hay lectura de ámbito nacional. Los partidos de nuestro país, especialmente los que gobiernan, el PSOE y Podemos, que de alguna manera ven los efectos de su gestión durante los últimos meses. El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y ministro de Fomento, reconoce que los socialistas no han obtenido avances ni en Galicia ni en el País Vasco, aunque tampoco han ido para atrás, se estancan.
El Partido Socialista Gallego estrenaba una candidatura con un liderazgo que llevaba 3 meses de presencia en el Parlamento Gallego, muy poco tiempo. Esperemos que se consolide este liderazgo a partir de la representación obtenida. En Euskadi, como decía, las expectativas se han cumplido. Podríamos estar en 1 o 2, pero en definitiva es lo que venimos diciendo en campaña, establecer un punto de moderación, de equilibrio frente al nacionalismo y al mismo tiempo de políticas de acuerdo y de consenso en esa situación tan concreta como es la de Euskadi.
Al secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, le ha tocado valorar desde Génova los resultados de Galicia y País Vasco. No ha dejado de señalar que los del PSOE y de Podemos son consecuencia directa de la acción del gobierno en el que ambos son socios.
El modelo Casado-Feijóo se ha impuesto al modelo Sánchez e Iglesias. Los ciudadanos dan la espalda. La primera vez que se abren las urnas después de la formación del gobierno de coalición entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, los ciudadanos dan la espalda al gobierno de coalición, dan la espalda a Pablo Iglesias, dan la espalda a Pedro Sánchez.
Respecto a Podemos, el vicepresidente Iglesias ha escrito que la derrota es sin paliativos y toca autocrítica profunda y aprender de los errores cometidos. Por cierto, que el exmiembro de Podemos, líder de Más País, Iñigo Errejón, no ha perdido la ocasión y ha dicho que Podemos ya no existe, que existe una cosa que se llama Unidas Podemos y que tiene los resultados de siempre de Izquierda Unida. Eso es lo que ha dicho Errejón. Tiempo habrá para analizar a lo largo de este día los datos de las elecciones, por supuesto, a partir de las 8:30 en el tiempo de la tertulia esta mañana, con Victoria Prego, Manuel Marín y Javier Casqueiro. Por lo demás, es noticia que esta medianoche tenía que haber entrado en vigor la reclusión domiciliaria al confinamiento de 160.000 personas en Lleida, Leiria y otros 7 municipios de la comarca de Segría, y que solo podían salir a comprar, a la farmacia, ¿se acuerdan?, a trabajar con autorización como en los tiempos más duros de la epidemia. Pero una juez de instrucción, la juez de instrucción número 1 de Lérida, de Lleida, ha anulado la medida, atendiendo a la petición de la Fiscalía. Asegura que se trata de una competencia estatal y se ejerce además con la garantía de la intervención del Congreso, esa competencia. Es decir, que solo el Gobierno de España puede meternos en casa y el Congreso controlar la decisión del Gobierno de España. Añade en su auto que en todo caso es el presidente de la Generalitat quien tiene que solicitar al gobierno la declaración del estado de alarma si quiere llevar a cabo el confinamiento. Así que Quim Torra ya sabe lo que le toca. Si quiere dejar en casa a 160.000 personas, tiene que pedirle al Gobierno de España que decrete la alarma en esa parte de España y que el Congreso convalide el decreto. En cuanto al uso de las mascarillas, pues ya hay 9 comunidades que piden que se use el... Piden, no, obligan, solicitan, tampoco, obligan al uso de la mascarilla en todas partes. Ni siquiera cuando haya distancia de 1,5 metros o se esté en la calle. Mascarilla obligatoria. A Cataluña, Baleares y Extremadura se van a unir a Andalucía y Aragón, que lo aprueban hoy, y le seguirán esta misma semana Murcia, Asturias, Navarra y La Rioja. Y a buen seguro que a lo largo de los próximos días en casi toda España o en toda España será obligatorio el uso de la mascarilla. Por lo demás, sepan que en Madrid tenemos a 4.600 médicos internos residentes de la comunidad, los llamados MIR, en una huelga indefinida. Enseguida ampliamos en la crónica de Madrid. Y en la crónica económica, el presidente del Gobierno inicia este lunes una gira europea que le va a llevar a Holanda, Alemania y Suecia para preparar el Consejo Europeo en el que se tiene que aprobar el fondo de reconstrucción, de rescate, de ayuda, como ustedes quieran llamarlo, para el conjunto de los países de la Unión Europea. Dinero que, por supuesto, interesa y mucho a España. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Por ejemplo, la noticia del tiempo, Telemadrid. Tania Garralda.
El fin de semana terminó con inestabilidad y precipitaciones, pero el comienzo de la semana se presenta muy diferente. La estabilidad va a predominar en prácticamente todo el país, también en nuestra comunidad. Tendremos algunas nubes de evolución salpicando el cielo y mucho sol. En cuanto a las temperaturas, ya bajaron ayer domingo y se mantienen similares, pocos cambios en las mínimas y como mucho ganamos un grado en las máximas. Alcanzaríamos los 35 en la capital y localidades del sur, como Aranjuez, y los 27 de máxima en Somosierra. Viento flojo del nordeste con algún intervalo más fuerte al final de la tarde.
Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, hasta ahora retenciones de entrada a la capital por la carretera de Toledo, la A42, a su paso por Parla y Fuenlabrada, muy densa, como decimos, en sentido Madrid. En el resto de accesos, tráfico en aumento hasta ahora, pero sin llegar a retenciones y tampoco hay incidencias ni condicionantes meteorológicos. Así que en el resto, como decimos, tranquilidad por el momento.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 12 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Contamos ya la crónica de Madrid. Pablo López, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. La actualidad de la capital nos lleva al puente que une las calles de Joaquín Costa y Francisco Silvela sobre las glorietas de López de Hoyos y Príncipe de Vergara. Hoy, primer día laborable con el puente cerrado, tras detectarse importantes daños en su estructura que obligarán a su demolición inmediata. Sergio Rodríguez.
Durante una inspección rutinaria el pasado mes de febrero se observaron unas fisuras longitudinales que han sido analizadas en profundidad y la conclusión es que la estructura está a punto de colapsar y ante el corte del tráfico han surgido las quejas de la ciudadanía.
Me parece que les debía haber informado más paulatinamente.
Pues más follón con el coche, más contaminación, más problemas para aparcar, en fin, lo de siempre.
Parece bien si no cumple los estándares, que esto porque puede provocar alguna tragedia que no debería, pero sí que es cierto que a los vecinos de la zona el tema tráfico y demás no sé cómo se va a gestionar ahora mismo.
Pero el propio alcalde ha dicho que no se podía poner en peligro la seguridad de los madrileños.
No podíamos poner en peligro la seguridad de ningún madrileño, no podíamos dudar en este sentido y por tanto tomamos esta decisión de suspender ya el tráfico definitivamente por este puente y por eso le pido a los madrileños paciencia. Es una obra muy compleja, es una obra muy complicada desde el punto de vista técnico tener que desmontar todo este puente, todo este escalestric.
Además del cierre total al tráfico, tanto sobre el puente como por debajo se van a eliminar las 36 plazas de estacionamiento situadas debajo, se habilitarán bandas de estacionamiento en Príncipe de Vergara en los últimos tramos donde se corta la calle, al igual que en López de Hoyos donde se prepararán reservas para vehículos y motos. Se permitirá de manera escalonada un giro a la izquierda desde la calle María de Molina hacia Príncipe de Vergara para los autobuses y otro también a la izquierda para todos los vehículos desde Príncipe de Vergara hacia María de Molina.
Y desde las 12 de la noche los 4.600 médicos internos residentes de la comunidad están en huelga indefinida al no alcanzar un acuerdo con la Consejería de Sanidad para la firma de un nuevo convenio colectivo que recogiese sus reclamaciones. Crónica de Alberto Pascual.
El Comité de Empresa dio de plazo a la Dirección General de Recursos Humanos del SERMAS
hasta el 2 de julio para firmar un convenio fruto de 3 años que consideran de duro trabajo. Ante la falta de respuesta por parte del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, ni intención de intentar dialogar, se han visto obligados a llegar a esta situación. Quieren dejar de ser considerados mano de obra barata, contar con más adjuntos que supervisen su trabajo y más tiempo para estudiar e investigar. Francisco Recio es médico interno residente de cuarto año.
Para ello necesitamos tiempos de estudio, tiempos de descanso entre las guardias, libranzas de guardias, guardias que nosotros podemos hacer un sábado, podemos necesitar un descanso más prolongado que solicitamos de 36 horas después para no conectar una semana con otra. Solicitamos que se nos den una serie de días para formación fuera del hospital, rotaciones externas que no tengamos que pactar con un jefe de servicio, sino que decidamos nosotros el hacerlas o no.
5.000 médicos están convocados a la huelga y la Consejería de Sanidad ya ha establecido los servicios mínimos que serán del 100% en atención hospitalaria y de 1 o 2 residentes por turno según el centro en el caso de atención primaria.
Unos servicios mínimos que han sido recurridos por el sindicato AMITS y que según el comité de huelga suponen de facto prohibirles el derecho a realizar los paros programados. Repasamos ahora las últimas cifras confirmadas del coronavirus. Las del Ministerio de Sanidad, que se incluyen hasta el viernes a las 2 de la tarde, informan de más de 72.500 contagiados en la comunidad y 8.441 fallecidos, mientras que las cifras de la Comunidad de Madrid, que recogen datos hasta el pasado jueves, apuntan a más de 75.800 contagiados, 9.200 fallecidos en hospitales y un total de 15.160 muertos, ya sea con un COVID-19 confirmado o con síntomas compatibles con el coronavirus. Y sigue el descontrol en el pantano de San Juan, ya que los visitantes aparcan en zonas indebidas o bien se saltan las prohibiciones de baño ante la falta de control, pues el municipio cuenta únicamente con 2 patrullas policiales. La alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias, Mercedes Arzalejos, plantea la instalación de barreras electrónicas.
Lo que tratamos desde el ayuntamiento es meter marcha a los motores para conseguir otros mecanismos de control, como pudieran ser las barreras electrónicas, ¿no? Y que ya no me requiera tener ahí 2 patrullas controlando el acceso.
Y los técnicos de la Consejería de Hacienda estiman que el PIB de la región va a caer entre un 10 y un 12,7% en 2020, o lo que es lo mismo, unas pérdidas de entre 23.000 y 27.000 millones de euros. Plantean 4 escenarios, considerando los más probables, los que contemplan que no habrá una recuperación plena de la actividad económica hasta el otoño y que la parálisis económica va a provocar el cierre de numerosas empresas en sectores como la hostelería, el turismo, el ocio y el comercio. El escenario más optimista supondría una caída del PIB del 7,84% y el max extremo, que contempla un nuevo confinamiento en otoño, supondría una caída del PIB del 18,7%. Precisamente para combatir la falta de la actividad, la comunidad va a poner en marcha desde la Consejería de Economía la campaña Madrid, 1.001 compras, en las que pondrá en valor la oferta comercial de la región y su diversidad, buscando atraer al turismo de compras nacional. Y Fuenlabrada también está preparando planes de reactivación y apoyo al comercio y a la hostelería, buscando la implicación de los vecinos. El objetivo, Cristina Espina, es favorecer el crecimiento y la creación de empleo.
Para ello, desde el consistorio han invitado a que, por un lado, hosteleros y comerciantes narren en primera persona cómo han vivido la crisis sanitaria y qué esperan del futuro, y que, por el otro, sean los propios vecinos y consumidores quienes destaquen la gran labor que se ha hecho desde el tejido local en sus barrios. Escuchamos a la concejal de Desarrollo Económico, Soledad Martín.
Con esta iniciativa tratamos de poner en el centro a los vecinos y vecinas dedicados al comercio y a la hostelería, destacando siempre la importancia del consumo local para fortalecer el tejido económico de nuestra ciudad. Cuando consumimos en los establecimientos locales, estamos ayudando al tejido económico de Fuenlabrada y a su empleo. Estamos haciendo ciudad.
Se busca, así es como se llama esta nueva iniciativa, para impulsar la recuperación económica del tejido local, que se une a otras, como por ejemplo la creación de una aplicación web para consultar menús de restaurantes o los listados que se han publicado de comercios que ofrecen sus productos y servicios a domicilio.
Y los comerciantes del Rastro volvieron a manifestarse en la jornada de ayer, rechazando nuevamente la propuesta del ayuntamiento para recuperar la actividad del popular mercadillo madrileño. Tachan esa última propuesta del consistorio de absurda, y el portavoz de los comerciantes, Pedro Santos, insiste en recuperar el 50% de los puestos habituales.
Vamos a volver a manifestarnos porque la solución que nos ha dado el concejal del Distrito Centro
nos parece un poco absurda. Nosotros le hemos hecho la propuesta que le veníamos haciendo, que es el 50% de los puestos, un domingo sí y otro no, con un aislamiento de las aceras para los vecinos que no entren dentro del aforo. Ellos tienen la respuesta.
Y sin movernos de la capital, los vecinos de la plaza de Tirso de Molina denuncian tanto la inseguridad como la degradación de la zona. Asegura que hay traficantes de droga, indigentes que causan altercados violentos y revendedores de alimentos. Escuchamos a varios vecinos.
Gente desmadrada, cierta clase de gente que ya no los controlan y como no tienen nada, les da igual 180. Peleas entre ellos normalmente. Normalmente es entre ellos. Los ladrones tienen un perfil concreto de la gente. Extranjeros o lo mismo sin indigentes contra indigentes.
Hubo una pelea ayer por la antes de ayer por la noche ahí de unos chavales, de unos morenos, pero vamos, siempre hay algún mogollón, ¿sabes? Siempre tienen algo.
En Valdemoro, las quejas de los vecinos llevan al ayuntamiento a poner en marcha un nuevo plan de choque para el control de cucarachas y roedores, que han comenzado ese plan por la red de alcantarillado del barrio del Restón y que seguirá por los centros en los que este verano se van a celebrar campamentos urbanos. Estos son algunos problemas que sufren los vecinos de Valdemoro.
Por ahí no se puede pasar. Para tirar las basuras tenemos que hacerlo desde atrás, pegando brincos, nos saltan por todas las piernas.
Es que cuando tienen hambre se te tiran. O sea, y más si vas con la bolsa de basuras.
Da auténtico miedo.
Campanas a sus anchas, efectivamente. Llevamos así ya varios años, sí.
Y la exalcaldesa Manuela Carmena responde a través de su cuenta de Twitter que no posee ninguna SICAP o dinero opaco u oculto. Explica que los 430.000 euros recogidos en su declaración de patrimonio están invertidos en acciones de diferentes compañías, las cuales no fueron especificadas en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Madrid. Ahora, tras desestimar el Tribunal Superior de Justicia el recurso del Ayuntamiento y dar la razón a la plataforma en defensa del militar franquista Millán Astray, el consistorio deberá detallar dónde estaba invertido el dinero declarado por la exregidora. Y el Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid recuerda que hay que extremar la vigilancia de los menores cuando se bañen en piscinas para evitar ahogamientos y accidentes. Portavoz del SUMA 112.
Nosotros tenemos que estar siempre prevenidos para llegar al niño en 20 segundos. Si no nos hemos dado cuenta y el niño está en el agua, entre 2-3 minutos el niño se nos puede ahogar. O sea que cuidado, que son tiempos que es poquísimo. La estadística es, entre 0 y 4 años, los niños se ahogan por despistes de los adultos.
Y el Retiro y otros 8 parques de la Comunidad de Madrid permanecerán cerrados hasta al menos las 8 de la mañana. Se cerraron ayer por las potenciales rachas de viento. La apertura de los mismos va a depender de la inspección del arbolado que llevarán a cabo los técnicos municipales del área de medio ambiente.
7:22, titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo, un Madrid a medio gas tras la COVID, la ausencia de turistas, el teletrabajo y la huida. Las segundas residencias deja la hostelería, el comercio y el transporte público un 50% por debajo de las cifras de hace un año. El PIB regional caerá más de 23.000 millones. Madrid tendrá 6 nuevas comisarías. Cerrado el puente de Joaquín Costa hasta su derribo. ABC, paso peatonal San Cristóbal Butarque, guerra vecinal por la construcción inminente de la pasarela del miedo. El plan mantiene en vilo al vecindario dividido entre la necesidad de conectar con cercanías y el temor a un posible traslado de la delincuencia y la droga. Crimen de Meco, nuevos análisis de ADN contra el sospechoso en el final de la investigación. Cepeda, el poli malo del PSOE que no convence a los suyos. El País, un año con dos gobiernos en uno. La región aún no cuenta con presupuestos para 2021. No ha aprobado una sola ley y la gestión de la crisis ha abierto una brecha aún mayor. Entrevista al alcalde de Las Rozas, José de la Uz. El municipio, dice, es una sociedad que ha apoyado siempre las decisiones más duras. Fuenlabrada creará un campus para el deporte de élite. La Razón, la nueva casa de los madrileños, polivalente con terraza y a las afueras. Plaza de España no tendrá un paso de cebra en Aspa como el de Sibulla. La Universidad Villanueva se desliga de la Complutense. 20 minutos, Almeida descarta el paso de cebra en Aspa en Plaza de España. En Madrid Diario, los vendedores del Rastro vuelven a concentrarse para exigir la instalación de un 50% de los puestos y en Crónica de Madrid, Madrid crea un circuito para atender a turistas por COVID. El Marañón, centro de referencia.
Completamos la crónica de la actualidad esta hora con el deporte y Javier Rodríguez.
Onda Madrid, deportes.
Hola, buenos días. Entramos en la última semana de fútbol. Quedan dos jornadas para el final de la competición doméstica con muchas cosas por resolver. El Leganés venció este domingo por 1-0 frente al Valencia y apura sus opciones para conseguir la salvación. Carlos Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El Lega sigue muy vivo. Sigue luchando por agarrarse a un clavo ardiendo y aferrarse a la primera división después de derrotar ayer al Valencia 1-0 en Butarque. Gol en el minuto 18 de la primera parte de penalti de Rubén Pérez, penalti realmente riguroso, pero que en esta ocasión favoreció al equipo madrileño. 1-0 al descanso. En la segunda parte se desarrollaron una cantidad de acontecimientos tremendos. En el minuto 9, roja directa a Jonathan Silva, expulsión justa para el lateral izquierdo del Club Deportivo Leganés. Afrontaba toda la segunda parte el equipo de Aguirre con uno menos. Para más inri, en el 15 de la segunda parte, al cuarto de hora, penalti en contra del Leganés. Tiraba parejo, detenía, hacía un paradón Cuellar evitando el empate a uno del Valencia. Y a partir de ahí, sufrimiento máximo, alguna salida a la contra, pero muy esporádica. Y como digo, mucho sufrimiento. El Lega se defendió como gato panza arriba, pero al final consiguió lo que buscaba. 1-0, victoria. Y ahora todos pendientes de lo que haga esta noche el Getafe en Vitoria. Porque si derrotan al Deportivo Alavés, el Lega tendrá más opciones todavía de salvarse.
El Atlético de Madrid venció 1-0 al Betis y aseguró matemáticamente su presencia en la próxima edición de la Champions. Por su parte, el Real Madrid visita Granada este lunes con todos los habituales para pegar un zarpazo que sería casi definitivo para conseguir el título. Zidane sabe que es la semana decisiva.
Es la última semana, 3 partidos. Yo creo que es seguramente la más difícil porque es el final de temporada, pero también la más importante para nosotros. Yo creo que cada equipo juega, se juegan cosas y nosotros lo que queremos mañana es hacer otra vez un buen partido, lo que meter la energía, toda nuestra energía en el partido de mañana. No solo pensando que faltan 3 partidos, que falta una semana, no. Es todo nuestra energía en el partido de mañana solo. Únicamente.
A las 7:30 juega el Getafe en Vitoria frente al Alavés. Los azulones, con bajas sensibles en la convocatoria, afrontan un duelo importante para asegurar su presencia en Europa el próximo año.
Hay cosas que no comparto, sobre todo la sanción de Xavi Echeta me parece exagerada, porque justo me pilló el momento que yo salí del vestuario y salí y Echeta lo único que hizo es pedirle tranquilidad a Linier. Es un chico súper educado, chico súper profesional y me parece excesivo.
En segunda división, victoria del Fuenlabrada ante el Cádiz, que le mantiene en la pelea por el playoff de ascenso. Y este lunes es el turno del Rayo Vallecano, que visita Almería a las 7:30 de la tarde. Y a las 10:45 en Santo Domingo, el Alcorcón recibe al Tenerife. Ambos en pelea por el ascenso. Todos los partidos los podrán seguir este lunes en directo en el partido de la Onda de Onda Madrid.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos Días, Madrid.
Y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días, Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. ¿Sabes qué? Compramos tus joyas. Compramos tus joyas. Compramos tus joyas.es. En For Dreams, compramos tus joyas. Más información en el 91-917-8034. O visita nuestra web, compramostusjoyas.es. For Dreams, tu compro oro de confianza.
¿Vas a vender o alquilar tu casa? Revaloriza tu vivienda con ReforFast, la reforma ideal. ¿Por qué vender tu casa de segunda mano si puedes venderla a estrenar? Ahora con un 20% de descuento. 91-919-3754 o ReforFast.com.
Este verano, Onda Madrid va contigo. Con Juan Pablo.
Contando las noticias al comienzo de cada día.
Con Eli.
Eli, todo va a salir bien. ¿Cómo estás? Me encantó de volver a hablar contigo.
Bueno, hombre, te veo exultante.
Con Peña.
En el caso de esta oyente,
La paga de verano, aunque el contrato esté suspendido, se la paga la empresa.
Con Nieves.
En esta zona se pueden hacer actividades deportivas y yo creo que es la hora justa para hacerlas.
Es la hora.
Venga, vámonos, vámonos, vámonos.
Con Félix.
Este es el medio, esta es la radio, esta es la forma de trabajar delante de un micrófono y espero que también eso pues sea en beneficio de todos ustedes.
Estés donde estés, este verano nosotros seguiremos haciéndote compañía. Este verano Onda Madrid va contigo. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid. Si se incorporan a esta hora de la mañana, al comienzo de esta semana, aquí estamos desde las 7 contando la actualidad, al comienzo de este lunes, lunes 13 de julio, un día en el que los del tiempo nos anuncian temperaturas veraniegas, lógicamente, 35 grados, a esta hora ya tenemos 20 en Madrid, 22 en la zona sur de la región, Madrid capital, y 18 en la sierra. La actualidad viene marcada por el recuento de los votos en el País Vasco y en Galicia, con el titular fundamental de la mayoría absoluta de Núñez Feijóo, la cuarta, empata con Manuel Fraga, el líder del Partido Popular en Galicia en cuanto a mayorías absolutas, cuarta consecutiva, y el triunfo del PNV de Íñigo Urkullu, que con el Partido Socialista podrá seguir gobernando en coalición. Ese es el dato fundamental de esta mañana, junto con otros que también resaltan. Como les digo, cuarta mayoría absoluta de Feijóo, 41 escaños, los mismos que hace 4 años. La noticia en Galicia, por ejemplo, es que el Bloque Nacionalista Gallego, el partido de la izquierda nacionalista independentista, se convierte en segunda fuerza política en Galicia, superando al Partido Socialista. El Bloque Nacionalista Gallego absorbe todo el voto de Podemos y de las Mareas y se convierte en la segunda fuerza, obteniendo 13 escaños más que hace 4 años. Desaparece Podemos del Parlamento de Galicia. Obtuvo 14 escaños hace 4 años. De 14 a 0 el partido de Pablo Iglesias. Ciudadanos sigue sin entrar en el Parlamento de Galicia. De hecho, ha perdido 42.000 votos respecto a hace 4 años. Se quedan 8.000 votos el partido de Inés Arrimadas en Galicia. Vox también no consigue entrar en el Parlamento gallego. Como les digo, la noticia es la mayoría absoluta de Feijóo, el segundo puesto del Bloque Nacionalista Gallego y el descalabro de Podemos, que cae fuera del Parlamento. En el País Vasco entra Vox, casi testimonial, con 4.700 votos ha conseguido entrar en el Parlamento con un escaño en Álava. Ya saben que en el País Vasco se reparte el mismo número de escaños por cada provincia, con independencia de la población. No es lo mismo el número de personas que viven en Álava que las que viven en Vizcaya, pero son 25 los escaños. Y ahí, por ahí ha entrado Vox con sus 4.700 votos en la provincia de Álava. Triunfo del PNV, que obtiene de 28 a 31 escaños. En segundo lugar, Bildu, el partido legatario de ETA, de 18 escaños a 22. Podemos se queda con la mitad, de 11 a 6, y también con la mitad el Partido Popular, que en coalición con Ciudadanos se deja 4 de los 9 escaños que había obtenido en 2016. Como les digo, la suma del PNV con el Partido Socialista, que es la coalición actual de gobierno en el País Vasco, permite otros 4 años más de cómodo gobierno del PNV, que es socio actual del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la mayoría de las cuestiones decisivas, como por ejemplo la moción de censura o la investidura. Ahí estuvo el PNV. Son datos que, por supuesto, tienen su lectura nacional en cuanto al resultado del Partido Socialista o de Podemos, del Partido Popular, especialmente por su incidencia en el País Vasco, que analizamos a las 8:30 en el tiempo de la tertulia de esta mañana con Victoria Prego, Manuel Marín y Javier Casqueiro. Por lo demás, es noticia que una juez de Lleida, de Lérida, ha parado la decisión de la Generalitat de volver a meter en casa a 160.000 personas en Lleida y 7 municipios de la comarca de Segrià, donde hay un brote descontrolado de coronavirus. A instancias de la Fiscalía, la jueza ha impedido la decisión de la Generalitat. Estaban autorizados los ciudadanos nada más a comprar a la farmacia, a trabajar con autorización, como en los tiempos duros de la pandemia, pero ha dicho su señoría que no. La jueza de instrucción número 1 de Lleida ha anulado la medida atendiendo a una petición de la Fiscalía. Asegura que se trata de una competencia estatal y que se ejerce además con la garantía de la intervención del Congreso de los Diputados. Es decir, que una autonomía no puede decidir, el gobierno autonómico, quién se queda en casa y quién no. Otra cosa es que pueda acotar determinados territorios, como se está haciendo en cuanto a la movilidad, y se había hecho en Lérida, o incluso en Aragón, o en Galicia. Pero lo de meterse en casa tiene que ser el Estado, el gobierno de España, y con el visto bueno del Congreso. Es lo que dice esta juez de instrucción número uno de Lérida a instancias de la Fiscalía. Por lo tanto, el presidente de la Generalitat tiene que pedirle al gobierno de España que haga un decreto para meter en casa a esas 160.000 personas y que sea el Congreso quien convalide ese decreto. Por lo demás, es noticia en Madrid. En la sanidad, 4.600 médicos internos residentes de la comunidad, los llamados MIR, inicia una huelga indefinida para pedir a la consejería una negociación del convenio colectivo, y la consejería dice que no se sienta a negociar hasta que no se desconvoquen los paros. Y es noticia también que hoy es el primer día laborable en el que se corta el tráfico a la altura del puente de Joaquín Costa, que va a ser demolido por el ayuntamiento, ya que es un puente que iba a colapsar y que ya ha terminado su vida útil y era un riesgo para la seguridad de todos los que pasaban por allí. 80.000 vehículos al día. Va para largo esa obra, ténganlo en cuenta. Hay desvíos habilitados por el ayuntamiento a partir de hoy. Primer día laborable, aunque ya empezó el fin de semana, pero primer día laborable con el puente de Joaquín Costa cortado. En Onda Madrid estamos contando noticias, otras que tiene anotada en la agenda ahora mismo Fátima Sotorrío.
Mañana a las 9 el presidente del gobierno Pedro Sánchez va a mantener una reunión en Moncloa con el comité de seguimiento del coronavirus, en el que va a estar el ministro Salvador Illa y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Después, Pedro Sánchez viajará a Holanda para reunirse con el primer ministro de ese país. En el día en el que otras dos comunidades, Andalucía y Aragón, aprueban el uso obligatorio de mascarillas, incluso en situaciones en las que se pueda mantener la distancia social, y se suman así a otras como Extremadura, Cataluña y Baleares. Otras regiones como Asturias, Cantabria y Murcia se lo están pensando. En Madrid, homenaje hoy a Miguel Ángel Blanco en el 23 aniversario de su asesinato a manos de ETA. Va a asistir la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, el vicepresidente Ignacio Aguado, el alcalde José Luis Martínez Almeida y otros consejeros y concejales representantes del PP y del PSOE en el Ayuntamiento y en la Asamblea. Eso será por la tarde, porque por la mañana la presidenta Ayuso va a presentar un plan para reactivar el turismo en los municipios de nuestra región. Uno de los atractivos, de nuestros atractivos, puede ser, y por qué no, el enoturismo, de ahí que después se vaya a reunir con el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Madrid. La vicealcaldesa Begoña Villacís va a visitar el proyecto social de la cocina solidaria del Mirador de Cuatro Vientos, mientras los vecinos de Carabanchel se unen en una concentración vespertina en Oporto para exigir a la Junta de Distrito que se haga cargo de la demanda alimentaria de emergencia. En lo cultural, los Reyes van a presidir la ceremonia de entrega de los premios Mariano de Cavi a Luca de Tena y Mingote, que ha recaído este año en Arturo Pérez Reverte, Maruja Torres y Dani Duch, respectivamente. En teatro, la actriz y cantante Lolita Flores ha decidido crear su propia productora teatral. El Teatro Galileo va a reabrir sus puertas y lo hace precisamente con la obra de Lolita, que lleva el título Llévame hasta el cielo y que será protagonizada por ella misma junto a Luis Motola. Y en deportes, lo que tenemos hoy es tarde de fútbol desde las 7 con los compañeros del partido de la Onda, de Onda Madrid, con todos los encuentros de primera y segunda división, que son estos: a las 7:30 la Vez Getafe y Almería Rayo, y sobre las 10 de la noche Alcorcón Tenerife y Granada Real Madrid. En cuanto al tiempo, lo que tenemos son cielos despejados con máximas que van a llegar a los 35 grados en el centro y en el sur de la región.
En Onda Madrid, buenos días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Buenos días Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, con Chalo Zano. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Comienza una semana clave en Europa, en la que España se juega buena parte de su futuro económico y de recuperación tras la llegada al continente del temido coronavirus. Los líderes europeos se reúnen el próximo viernes en una cumbre europea, la primera presencial desde que se inició la crisis en marzo, para intentar pactar un ambicioso paquete de medidas económicas que saque de los números rojos a la mayoría de estados. El paquete es tan ambicioso que se barajan cifras que hasta ahora nunca se habían manejado. Se trata de pactar no solo el presupuesto comunitario para los próximos 5 años, sino también ayudas y préstamos para los países más afectados por la pandemia. El problema no solo está en ponerse de acuerdo en las cifras, sino también en los criterios de reparto. Los Estados miembros se han dividido en bloques según sus intereses. Los frugales, que agrupa a los países del norte tradicionalmente más austeros. El bloque de Visegrado, formado por los países del este, que recelan de los criterios europeos. O los del sur, que piden más ayuda a los socios. Un complicado rompecabezas que intentará resolverse en esa cumbre.
De Bruselas a Washington, en Bricio, Segovia, Estados Unidos. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Casi 15.300 nuevos casos de COVID-19 se registraron en Florida en las últimas 24 horas. Un nuevo récord no solo para el estado, sino para todo el país, según datos oficiales. La cifra sobrepasa ampliamente el récord nacional hasta el momento de 12.200 nuevos casos en un día, registrados en Nueva York el pasado 4 de abril, cuando ese estado era considerado el epicentro de la pandemia en Estados Unidos. Con estas últimas cifras, Florida cuenta con un total de casos que supera al de España, con casi 270.000. Mientras, el gobernador se niega a imponer el uso de mascarillas. Donald Trump, por su parte, atribuye el aumento de casos a la realización de un mayor número de pruebas, teoría que ni las cifras ni expertos apoyan. Así se acuesta Estados Unidos, mientras España amanece.
Enseguida echamos un vistazo a la prensa para saber cómo amanece. Antes, en Onda Madrid, el enfoque. El enfoque, en Onda Madrid, con Félix Madero, a esta hora ya el primero de la mañana.
Lo más claro, gana con descaro Núñez Feijóo con su cuarta mayoría absoluta y gana con humildad Urkullu. Ganan los dos partidos de centro-derecha. Lo grueso está dicho, pero como casi todo en la vida, lo importante está en los detalles. En lo menudo, los socialistas no son segunda fuerza en Galicia ni en el País Vasco. El experimento PP Ciudadanos en esta comunidad es un desastre, y un desastre sin paliativos los resultados de Podemos y sus marcas locales. Hay que suponer que Pablo Iglesias seguirá RQR con las cloacas y atacando a la monarquía para tapar sus complicaciones judiciales con el caso Dina y ahora con su estrepitosa derrota. Si Podemos fuera un partido vivo con una masa crítica organizada, Iglesias tendría ahora uno de sus momentos más complicados. Laminó todo aquello que se le enfrentaba y eso le exime de asumir alguna responsabilidad en el día de hoy. Si somos justos, hay que decir que nos equivocaríamos si pretendemos sacar consecuencias claras nacionales desde los resultados autonómicos, cierto, pero obviarlo sería una equivocación. Pedro Sánchez no puede estar contento porque su partido pierde apoyo y votos en las dos comunidades y porque no recibe nada del hundimiento de Podemos, votos que se van directamente a Bildu o al BNG. Hoy es un mal día para Sánchez, pésimo para Iglesias e inquietante para Pablo Casado, y algo muy preocupante: el nacionalismo soberanista vasco, la suma de PNV y Bildu, suma el 68% de los votos de ayer. Cuidado.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 menos 18 minutos. Vistazo a la prensa para saber cómo amanece. Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días a todos.
Javier, el triunfo electoral de Feijóo en Galicia y de Urkullu en el País Vasco, hoy en las portadas de los periódicos.
En El Mundo, Feijóo hace historia en Galicia y el nacionalismo arrasa en el País Vasco. El líder gallego obtiene su cuarta mayoría absoluta e iguala su mejor resultado. El BNG adelanta al PSOE y Podemos desaparece. Imagen de portada, Feijóo abrazando a su mujer tras conocer los resultados. La holgada victoria de Urkullu y el auge de Bildu suman el 67% de los votos. La coalición PP Ciudadanos cae y Vox logra un escaño. Fuerte castigo en las urnas al gobierno de coalición. Podemos entra en barrena con un PSOE incapaz de recoger sus votos. Otro tema, Torra ordena confinar Lérida al no poder frenar el brote, pero la justicia lo tumba. ABC, Feijóo revalida para el PP la única mayoría absoluta en España. Fracaso del PSOE, que no se beneficia del batacazo de Podemos y ve cómo el BNG recoge la mayor parte de los escaños perdidos por En Marea. Imagen de Feijóo saludando y en la parte superior Urkullu retiene el poder para el PNV, pero sigue necesitando al Partido Socialista de Euskadi. El PP pierde otros dos diputados. El efecto Moncloa no suma para el Partido Socialista. Bildu fortalece aún más al nacionalismo. Podemos retrocede y Vox logra un escaño. En la página 2, la juez paraliza el confinamiento decretado por Torra en Lérida. Colapso en la seguridad social.
¿Cómo vienen esta mañana las portadas de El País y La Razón?
El País: Feijóo y Urkullu afianzan sus mayorías y Podemos se desploma. El líder popular conquista su cuarta mayoría absoluta y el BNG triplica escaños. El Lehendakari gobernaría con holgura con el Partido Socialista pese al auge de EH Bildu. Podemos y sus socios salen del Parlamento gallego y se hunden en Euskadi. El PP pierde 4 escaños en su alianza con Ciudadanos y Vox entra en la Cámara Vasca. Imagen de un triunfador Alberto Núñez Feijóo saludando. Otro tema: una juez impide a Cataluña confinar en casa a 160.000 vecinos de Lleida. La Razón: primeras elecciones tras la pandemia, fuerte castigo a Iglesias. La coalición y el caso Dina pasan factura al vicepresidente. El PSOE aguanta pero no suma el voto de izquierdas. Los resultados del PP gallego salvan a Casado y Vox logra un diputado por Álava. Ciudadanos se queda sin efecto Arrimadas. Imagen de Feijóo tras revalidar la mayoría absoluta en el centro del PP. Otro tema: Lérida vuelve a fase cero por los rebrotes.
¿Qué temas llevan a esta hora los periódicos digitales?
El Confidencial: Feijóo arrasa mientras Podemos y la apuesta de Casado con Ciudadanos en Euskadi se hunden. El Independiente: la cuarta mayoría de Feijóo avala la política de la moderación. El artículo de Victoria Prego: la noche de un gran vencedor y de grandes vencidos. En el Español: el banco suizo del rey Juan Carlos anotó en 2008 que los 100 millones de dólares eran, comillas, un regalo según la tradición saudí. OK Diario: Super Feijóo logra una cuarta mayoría absoluta, el BNG sorpasa al PSOE y Podemos desaparece en Galicia. 20 minutos: Feijóo arrasa en Galicia, Urkullu sube en el País Vasco y Podemos se descalabra. El Diario.es: Feijóo logra su cuarta mayoría absoluta y Urkullu podrá volver a gobernar pactando con los socialistas. Voz Populi: Feijóo y Urkullu arrasan ante la caída de Podemos y el estancamiento del PSOE. El artículo de Álvaro Nieto: Iglesias ya conoce su futuro. Y la información.com: un juez investiga el título exprés de 200 jefes de la policía en la Universidad Rey Juan Carlos.
Opiniones recabadas esta mañana.
En ABC, el editorial: Feijóo rompe el cordón sanitario. Dice: si hubiera que medir la aportación del gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos al panorama político español, es el de un desastre sin paliativos. Los resultados en Galicia son muy negativos para el gobierno de Sánchez. En el País Vasco recibe otro revés. El análisis de Juan Fernández Miranda: se pregunta, ¿dónde está la izquierda española? El análisis de Manuel Marín: la peor noticia para Moncloa. En El Mundo, el editorial: Feijóo se crece en medio del repunte del soberanismo. Dice: el auge del nacionalismo en Galicia y País Vasco confirma el triunfo de las tesis soberanistas y rupturistas por encima del proyecto de integración común que simboliza nuestra Constitución. En El País, el editorial cita Atípica. Dice: el triunfo de Núñez, Feijóo y Urkullu deja también una lectura a escala nacional. Los resultados de Podemos confirman un sonoro descalabro, llevándolo incluso a desaparecer del Parlamento gallego. Bildu y BNG parecen ser los partidos que crecen a costa de la debacle de la formación morada, mostrando a su vez la incapacidad del Partido Socialista de capitalizar la caída de Podemos. El otro editorial: El León no era el que era, refiriéndose al primer ministro británico Boris Johnson. El artículo de Juan Luis Cebrián: el poder y la gloria. Y en La Razón, el editorial: castigo al gobierno de coalición. Dice: Feijóo revalida la mayoría absoluta en Galicia y desaparece Podemos. En el País Vasco, el nacionalismo tiene la hegemonía plena entre PNV y EH Bildu, y el PP y Ciudadanos no suman en Vitoria.
¿Titulares económicos de la jornada?
Expansión, Feijóo arrasa en Galicia y Podemos se hunde. 5 días, Feijóo y Urkullu reforzados. El Economista, 4 firmas se interesan por la planta de Nissan en Barcelona. Duro castigo a Iglesias en Galicia y el País Vasco. Capitalmadrid.com, los fondos especuladores se refuerzan en julio en Másmóvil y aprovechan el tirón. Diarioabierto.es, el PP revalida la mayoría absoluta y el BNG adelanta al Partido Socialista en Galicia. PNV gana las elecciones con 31 escaños y EH Bildu se consolida como segunda fuerza.
Titulares de la prensa que completamos ahora mismo desde Madrid en conexión con Barcelona. Puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Al otro lado del puente arranca la semana Rafa Ribot. Buenos días, Rafa.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días.
¿Cómo recoge la prensa de Barcelona los resultados de las elecciones vascas y gallegas?
En grandes titulares, La Vanguardia escribe que Feijóo repite mayoría absoluta y Urkullu se refuerza. Añade que los resultados abren la espita para que los partidarios de la moderación reclamen un giro a Casado. El periódico califica los resultados de Galicia de elección de Feijóo, mientras entiende que Urkullu se crece en el País Vasco.
¿Cuál es la noticia que no recogen los periódicos?
Pues la que se ha producido esta madrugada, alrededor de la 1, la juez de instrucción de Lleida bloquea el confinamiento domiciliario de la ciudad y de la comarca ordenado por la Generalitat, por parecerse mucho, dice, a la vigente durante el estado de alarma y no tener las competencias para ello. La información abre, evidentemente, las ediciones de todos los digitales. En los kioscos podemos leer los titulares dedicados a la orden de volver a confinar de forma severa, domiciliariamente, a Lleida y otros 7 municipios del Segre. Ahora, como decimos, la orden queda suspendida y su cumplimiento en el aire.
Hospitalet cierra espacios al aire libre.
Podemos leer en el ARA que el Ayuntamiento de la ciudad, la segunda de Cataluña, ha ordenado un cierre de las pistas deportivas para evitar que crezcan los contagios. La Generalitat descarta de momento un cierre perimetral en Hospitalet.
¿Faltan rastreadores?
Sí, lo asegura la máxima responsable de epidemiología del Hospital del Valle de Hebrón, uno de los más grandes de Cataluña, y asegura que se necesitan 2.000 personas para rastrear los contactos de los positivos de COVID-19 y ahora solo hay 120 en toda Cataluña. En unas declaraciones que recoge el periódico, asegura que hace 5 días los principales hospitales ofrecieron ayuda a la Generalitat para garantizar que haya personal suficiente y aún no han recibido respuesta.
El comercio se hunde, ¿eh?
La Vanguardia asegura en su portada que las trabas administrativas y el virus se ceban en el comercio de la ciudad. En la columna que firma el subdirector Enrique Sierra podemos leer que la Moncloa debate si dar permiso solo a Barcelona y a Madrid para aumentar el gasto ante la corona crisis.
Pinchazo de las entidades llamadas soberanistas.
Pues sí, la ANC y Òmnium convocaron ayer una concentración con motivo de los 1.000 días de encarcelamiento de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Pues entre las dos entidades solo consiguieron, Juan Pablo, concentrar a 120 personas, según datos de la Guardia Urbana que recoge Crónica Global.
Y un apunte más a propósito del tercer grado de los condenados por el Supremo por parte de la juez decana de Barcelona.
Sí, que se ha pronunciado precisamente a favor de lo que proponen las juntas de tratamiento de las cárceles donde están cumpliendo condena los presos independentistas y asegura que aquello que ponen sobre la mesa, por tanto, los beneficios penitenciarios que se acercan al tercer grado, están dentro del margen de lo legal. Lo podemos leer en este caso en La Vanguardia.
Ahí dejamos esta lectura de prensa también desde Barcelona, Onda Madrid en Barcelona, Rafa Ribot. Hasta mañana, adiós.
Adiós, buenos días.
8 menos 8.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
A las 3 de la tarde Madrid trabaja, a las 6 la repetición, antes del comienzo de este Buenos Días y hasta ahora las claves. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, Juan Pablo. Ahora que muchas personas, por desgracia, engrosan las listas del paro, conviene que recordemos, y lo hace nuestra orientadora laboral Laura Ramírez, 2 de los recursos públicos que tienen a su disposición. Por un lado, la página del Servicio Regional de Empleo. Allí pueden encontrar un buscador de cursos gratuitos, buscadores de ofertas, incluso de algunas de que manejan las oficinas de este servicio e incluso convocatorias de empleo público. Además de todo esto,
podemos acceder a por ejemplo, al servicio de cita a través de la oficina de empleo, al sellado de la demanda, que todavía hoy en día mucha gente desconoce que se puede sellar la demanda de empleo. Ahora mismo, bueno, están paralizadas y no es necesario, pero se pueden sellar las demandas de empleo a través de la página. Y algo importante es que podemos ver nuestra ficha que está en la oficina de empleo, es decir, nuestra ficha con nuestros datos y las ocupaciones en las que estamos inscritos. Esto es primordial. Es primordial saber en qué ocupaciones estamos inscritos del Catálogo Nacional de Ocupaciones y que podemos estar inscritos hasta en 5.
Y luego, por otra parte, tenemos la página web del SEPE. De ella podemos extraer importante información, además de también ofertas de empleo.
Indicar que, bueno, que podemos pedir cita para el SEPE, desde luego, y que está el portal de empleo, Empléate, que es un metabuscador de empleo que es a nivel nacional y que nos ofrece ofertas de todo Internet y también de las oficinas de empleo, que nos ofrece información sobre certificados de profesionalidad y también información sobre planes específicos para jóvenes, parados de larga duración, o sea que es una página web también muy completa a través de la cual podemos acceder tanto a ofertas como a información.
Y quizá también les pueda interesar realizar algún curso. Hay muchos de forma gratuita que ofrecen diversas entidades. Una de ellas es, por ejemplo, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, que tiene en conjunto con la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid un plan en distintos barrios de la capital. Allí van a ofrecer en los próximos meses, una vez que pasemos el verano, 6 cursos de forma gratuita. Ya te puedes inscribir en ellos. Los repasaba Juan López, que es el responsable de empleo de esta federación.
Tenemos 6 cursos. Tenemos 2 certificados de profesionalidad. El primero de actividades auxiliares de comercio. El segundo es de limpieza de superficies en edificios y locales. Y luego tenemos 3 itinerarios. Uno de monitor de patio y comedor. Otro es un itinerario de atención a personas con Alzheimer. Y tenemos, por último, un itinerario de logística auxiliar de almacén. Estos itinerarios pues están formados pues por varios cursitos o varios cursos, ¿no?, que forman en sí un pack. Y, por último, que yo creo que es también importante y más en los tiempos en los que estamos, pues vamos a realizar un curso de limpieza y desinfección preventiva.
Y ya te comenté hace algunas semanas que muchas personas que se han visto afectadas por los ERTEs han decidido aprovechar este tiempo para ser voluntarios de Cruz Roja. En Madrid Trabaja hemos hablado con una de ellas, que es Carolina Illán, que ella ha participado en el plan de empleo, asesorando a muchas de las personas que se quedaban sin trabajo y sin posibilidades económicas a lo largo de todos estos meses. Esta era su experiencia y, sobre todo, la iniciativa en la que participó.
Llegar a esas personas que realmente estaban viviendo situaciones complicadas, familias que no llegaba ningún ingreso, madres, a mí quizá de las situaciones que más me han impactado han sido madres, mujeres e inmigrantes que han tenido más dificultad de cara a conciliar y lo han pasado realmente mal. Entonces empecé llamando a estas personas que habían ido a por alimentos, a esta atención básica, para saber si necesitaban, si necesitaban también el apoyo del plan de empleo, de las orientadoras. Si estaban interesadas, yo lo que hacía era facilitar ese contacto para que ya una experta ya contactara con la persona y trabajar el itinerario profesional.
Y es que los vulnerables van a salir muy mal parados de esta crisis. Hay otro ejemplo que te puedo aportar, y es que hay un estudio que ha hecho la Fundación 11 que dice que el 60% de las personas con discapacidad que tienen en estos momentos trabajo temen perderlo debido a la crisis. Y es que precisamente cada vez que ocurre un problema de carácter económico, los colectivos vulnerables son los primeros afectados. Nos lo exponía el autor de este informe.
Históricamente, siempre han tenido un índice de riesgo de pobreza mucho mayor. Ahora la conjunción de la crisis del COVID, el inmenso volumen de personas que se han visto afectadas por ERTES, ya de por sí la baja participación laboral, porque las personas con discapacidad apenas un 30% están empleadas. Por supuesto, cuestiones puramente sanitarias de gente afectada, nos va a conducir a un escenario mucho más preocupante.
muy preocupante el panorama que se avecina para este colectivo, que tiene altas cotas de temporalidad, que es otro de los problemas que padecen. En fin, que de 3 a 4 de la tarde tienes una cita con Madrid Trabaja. Y Juan Pablo, mañana vuelvo contigo aquí en Buenos Días Madrid. Hasta mañana.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Es el momento de disfrutar y recuperar ese tiempo. Sigue disfrutando de todos nuestros productos y packs de catering con la familia o amigos. Haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y ahora con certificado de garantía Madrid ante la COVID-19. Pasteleriamanacor.es.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta semana, del lunes 13 de julio, un día en el que nos dicen los del tiempo, se impone la estabilidad atmosférica, como nos dicen los compañeros de Telemadrid. A esta hora tenemos 20 grados en Madrid capital, 21 grados en la zona sur de la región, 18 en la sierra. Nos esperan 35 grados, es decir, una jornada de verano, en la que estamos contando los resultados de las elecciones autonómicas celebradas ayer, correspondían el pasado 5 de abril, el domingo de Ramos, pero se aplazaron por motivo del estado de alarma al día de ayer. Elecciones autonómicas en Galicia y en el País Vasco. Tanto en un caso como en el otro, sin novedad en cuanto a quién ganaba. En Galicia, el candidato del PP, Núñez Feijóo, con mayoría absoluta, y en el País Vasco, el candidato del PNV, con mayoría suficiente como para que nadie le discuta que es el próximo presidente del gobierno vasco, es decir, que va a seguir el mismo. Vamos por partes. En Galicia, el candidato del PP, Núñez Feijóo, ha logrado su cuarta mayoría absoluta, igual a Fraga. Solo Fraga tenía ese récord de cuatro mayorías absolutas seguidas, y ahora lo tiene Núñez Feijóo. 41 escaños, los mismos que hace cuatro años. Con un porcentaje de voto casi cercano al 49%. En una provincia como el Lugo, con el 53%. Feijóo se ha mostrado convencido de que no se equivocó cuando decidió presentarse por cuatro veces a la presidencia de la Xunta y en quedarse en Galicia y no dar el salto a la política nacional.
No me confundí cuando aposté por Galicia y esta noche teño claro que esa aposta mereceu a pena para siempre.
Hasta el último minuto el recuento le daba 42 escaños, la mayoría absoluta son 38. Veremos si al final, esta semana, cuando se computen los votos de los residentes ausentes, hay otra vez variación, que es un escaño que estuvo bailando, que se dice, durante los últimos minutos del recuento, dejándole al Partido Popular con 41 y dándole al Partido Socialista de Galicia el escaño número 15, uno más que hace cuatro años, pero dando lugar a un estancamiento del Partido Socialista, que ni siquiera es segunda fuerza, sino que pasa a tercera, ya que le pasa por encima el bloque nacionalista gallego, el nacionalismo independentista de izquierda, que obtiene 13 escaños más que hace cuatro años. Todo el voto de Podemos se ha ido al bloque nacionalista gallego y muy poco al Partido Socialista de Galicia. Como les digo, en segundo lugar el BNG, en tercer lugar el Partido Socialista. La candidata del BNG, Ana Pontón, fija el objetivo dentro de cuatro años.
culto que queríamos máis, que queríamos poñer en marcha un cambio galego, pero tamén está claro pois que hoxe empeza unha nova etapa no noso país e que empezamos a traballar xa para que dentro de 4 anos ese cambio sexa posible e este país poida ter unha presidenta.
La tercera noticia relevante en Galicia es que Podemos, la marca de Podemos en Galicia, Galicia en Común, no sobrepasa el límite del 5% necesario para entrar en el Parlamento gallego y pierde los 14 escaños que tenía en 2016. El candidato de Podemos en Galicia es Antón Gómez Reino, que no tuvo ningún problema en hablar de fracaso, claro.
Son evidentemente un fracaso para nuestro espacio político, son unos malos resultados sin paliativos.
Por cierto, que los resultados de Ciudadanos en Galicia le hacen perder más de 42.000 votos de los 50.000 que obtuvo hace 4 años, se queda con 8.000. En esta ocasión no iba en coalición con el Partido Popular, Feijóo no quiso, y de hecho, como les digo, de 50.000 se ha quedado en 8.000 Ciudadanos, en votos. También se queda fuera del Parlamento de Galicia Vox, que entra, y aquí enlazamos con el País Vasco, con un escaño por Álava, con 4.700 votos, con menos votos que en Galicia. Entra en el Parlamento Vasco gracias al sistema electoral de la Comunidad Autónoma Vasca, que reparte el mismo número de escaños en cada provincia, con independencia del número de personas que viven en cada una de ellas. 25 en Álava, 25 en Guipúzcoa, 25 en Vizcaya. Con 4.700 votos se cuela Vox en el Parlamento Autonómico del País Vasco. Santiago Abascal dice que esto es una señal.
Estamos ante una noticia histórica y que me hace una especial ilusión. Me produce un particular orgullo que en mi patria chica, en Álava, Vox haya recibido el respaldo suficiente para poner el primer pie en el Parlamento Vasco.
Empezando por el final, este escaño de Vox, que le mete en el Parlamento Autonómico, dejando al Partido Popular, que iba en coalición con Ciudadanos, en 5 escaños. Pierde 4, fracasa el experimento del PP con Ciudadanos. Carlos Iturgaiz, no obstante, afirma que el constitucionalismo, o lo que queda de él, que es casi nada, va a dar la batalla en Vitoria.
Sean 5 o sean 6, yo quiero decir que estos parlamentarios vascos de la coalición Partido Popular Ciudadanos somos la fuerza mayoritaria del centro-derecha constitucionalista y pelearemos en Vitoria por ser la alternativa al nacionalismo vasco.
Fracasa el acuerdo PP-Ciudadanos en el País Vasco, como también fracasa Podemos en el País Vasco, que pierde de 11 a 6. El Partido Popular baja de 9 a 5... y Podemos de 11 a 6, que con la desaparición en Galicia amargan notablemente la situación al actual vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, que ha hablado de fracaso en el resultado electoral de su partido, tanto en Galicia como en el País Vasco. La noticia es que la segunda fuerza es Bildu, que pasa de 18 a 22 escaños. Bien, es cierto que habrá que esperar al resultado del recuento de los residentes ausentes, porque también hay un escaño que podía ser el sexto del Partido Popular, que está a 100 votos de conseguirlo, que bailó, como se dice, a última hora en favor de Bildu. En cuanto al Partido Socialista de Euskadi, le pasa lo mismo que en Galicia, se estanca, alcanza un escaño más, aunque sus votos son imprescindibles para que el Lehendakari Urkullu lo sea en un gobierno de coalición como el actual. En unas elecciones en las que el PNV vuelve a ganar, 28 tenía hace 4 años, 31 para los próximos 4.
Ahora, manos a la obra. Parlamento, gobierno y programa para salir de esta situación, de esta crisis, cuanto antes y lo mejor posible.
La mayoría absoluta en el País Vasco es 38, con los 10 del Partido Socialista repetiría la fórmula, aunque hay que anotar en estos resultados del País Vasco que en porcentaje de voto el PNV y el Partido Legatario de ETA, EH Bildu, obtienen el 68% de los votos. Partidos claramente independentistas o soberanistas, como se dice en el eufemismo más habitual. De estas elecciones, lecturas nacionales, por ejemplo, el Partido Socialista, su secretario de organización y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, pues decía que ni hemos ido mejor, pero tampoco hemos ido a peor.
El Partido Socialista gallego estrenaba una candidatura con un liderazgo que llevaba 3 meses de presencia en el Parlamento gallego, muy poco tiempo. Esperemos que se consolide este liderazgo a partir de la representación obtenida. En Euskadi, como decía, las expectativas se han cumplido. Podríamos estar en uno o dos, pero en definitiva es lo que venimos diciendo en campaña, establecer un punto de moderación, de equilibrio frente al nacionalismo y al mismo tiempo de políticas de acuerdo y de consenso en esa situación tan concreta como es la de Euskadi.
En la Dirección Nacional del Partido Popular anotan el triunfo del modelo Feijóo con mayoría absoluta y anotan también el fracaso del experimento en el País Vasco con Ciudadanos, manteniendo la tendencia a la baja que ya se detectó con claridad hace 4 años. Pero prefiere Teodoro García Egea fijarse en lo que le ocurre al PSOE y a Podemos, que son los partidos que gobiernan en España.
El modelo Casado-Feijóo se ha impuesto al modelo Sánchez e Iglesias. Los Ciudadanos dan la espalda. La primera vez que se abren las urnas después de la formación del gobierno de coalición entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, los Ciudadanos dan la espalda al gobierno de coalición, dan la espalda a Pablo Iglesias, dan la espalda a Pedro Sánchez.
Analizamos los datos y los resultados y las consecuencias de estas elecciones a partir de las 8:30 del tiempo de la tertulia Buenos Días Madrid, hoy con Victoria Prego, Javier Casquero y Manuel Marín. Antes anoten que una juez, la juez de instrucción número 1 de Lleida, Elheria, ha anulado esta pasada noche la medida del confinamiento, reclusión domiciliaria ordenada por la Generalitat de 160.000 personas en la capital de la provincia, en Lleida, y otros 7 municipios de la comarca de Segrea por el rebrote de coronavirus. Dice su señoría que esta es una competencia del Estado y se ejerce además con la garantía de la intervención del Congreso de los Diputados. Con lo cual, si la Generalitat quiere meter a 160.000 personas en casa otra vez y solo dejarle salir a comprar o ir a la farmacia o a trabajar con el papel en la mano, el papel de la autorización, tendrá que pedírselo al Gobierno de España y el Gobierno de España, con la supervisión del Congreso, autorizarlo. Es de la pasada noche la noticia y, por lo tanto, en esta mañana el confinamiento ordenado por la Generalitat no entra en vigor, ya que la Fiscalía recurrió y la juez le ha dado la razón a la Fiscalía. Así estamos empezando a contar en esta mañana de lunes 13 de julio en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Contamos noticias. Por ejemplo, la noticia del tiempo, Telemadrid, Tania Garralda.
El fin de semana terminó con inestabilidad y precipitaciones, pero el comienzo de la semana se presenta muy diferente. La estabilidad va a predominar en prácticamente todo el país, también en nuestra comunidad. Tendremos algunas nubes de evolución salpicando el cielo y mucho sol. En cuanto a las temperaturas, ya bajaron ayer domingo y se mantienen similares, pocos cambios en las mínimas y como mucho ganamos un grado en las máximas. Alcanzaríamos los 35 en la capital y localidades del sur, como Aranjuez, y los 27 de máxima en Somosierra. Viento flojo del norte esté con algún intervalo más fuerte al final de la tarde.
Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, hasta ahora intensidad circulatoria en los accesos a la capital, la A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 en Pinto, A42 en Parla, A5 en Navalcarnero y la A6 en el plantío de salida, la A3 en Rivas, y en la ronda de circunvalación M40 destacamos Villaverde sentido A4 y Coslada sentido A2.
Información del tráfico también en el Ayuntamiento de Madrid. Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tenemos que destacar un tráfico algo más intenso en algunos puntos de acceso a la ciudad, como por ejemplo por la prolongación de O'Donnell, en General Ricardos, o en la entrada por la Avenida América. Atentos, porque el tráfico es más complicado en este acceso debido a las obras que se están realizando en el elevado de Joaquín Costa sobre la glorieta de López de Hoyos. Atentos, porque debido a estas obras hay cortes y desvíos de tráfico en el eje Francisco Silvela Joaquín Costa entre la Avenida América y la Plaza de la República Argentina, que afectan también a López de Hoyos y Príncipe de Vergara cuando circulan por esa zona. Atentos, es muy recomendable evitar esa zona en la medida de lo posible.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid Renfe. Las 8 y casi 12 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues precisamente en el puente de Joaquín Costa empezamos la crónica de Madrid. Pablo López, buenos días.
Así es, buenos días, Juan Pablo. Los madrileños afrontan la primera jornada laboral en la que no podrán utilizar ese puente, el que une las calles de Joaquín Costa y Francisco Silvela sobre las glorietas de López de Hoyos y Príncipe de Vergara. La infraestructura se cerró el pasado sábado tras confirmarse importantes daños estructurales que se encontraron en una revisión rutinaria el pasado mes de febrero. El puente tendrá que ser demolido y los ciudadanos ya muestran sus primeras quejas.
Me parece que les debía haber informado más paulatinamente.
Pues más follón con el coche, más contaminación, más problemas para aparcar, en fin, lo de siempre.
Parece bien si no cumple los estándares, que esto porque puede provocar alguna tragedia que no debería, pero sí que es cierto que a los vecinos de la zona el tema tráfico y demás no sé cómo se va a gestionar ahora mismo.
Y luego a los negocios de la zona, porque yo tengo un restaurante, pues vamos a ver cómo nos afecta, porque claro,
va a ser muy difícil aparcar aquí.
El alcalde José Luis Martínez Almeida ha pedido paciencia ante una obra compleja y que no sabe cuánto tiempo va a durar.
Va a llevar un cierto tiempo, todavía no sabemos exactamente cuánto, pero va a llevar un tiempo porque es una cuestión muy compleja y ya hemos hecho todos los estudios de movilidad y vamos a ejecutar todas las medidas necesarias para tratar de paliar las afecciones inevitables que se van a producir.
Y los 4.600 médicos internos residentes de la comunidad están en huelga indefinida desde las 12 de ayer noche al fracasar las negociaciones con la Consejería de Sanidad para firmar un nuevo convenio colectivo que recogiese sus reclamaciones y, según dicen ellos, dejar de ser mano de obra barata. Francisco Recio es médico interno residente de cuarto año.
Para ello necesitamos tiempos de estudio, tiempos de descanso entre las guardias, libranzas de guardias, guardias que nosotros podemos hacer un sábado, podemos necesitar un descanso más prolongado que solicitamos de 36 horas después para no conectar una semana con otra. Solicitamos que se nos den una serie de días para formación fuera del hospital, rotaciones externas que no tengamos que pactar con un jefe de servicio, sino que decidamos nosotros el hacerlas o no.
Y las últimas cifras confirmadas del coronavirus dejan, según el Ministerio de Sanidad, más de 72.500 contagiados en la comunidad y 8.441 fallecidos. Los datos de la Comunidad de Madrid difieren, recogen hasta el pasado jueves más de 75.800 contagios, 9.216 fallecidos en hospitales y un total de 15.160 muertos, ya sea con una prueba confirmatoria de COVID-19 o bien por haber tenido síntomas compatibles con el coronavirus. Y sigue el descontrol en el pantano de San Juan, con visitantes que aparcan en zonas indebidas o que se saltan las prohibiciones de baño ante la falta de control, pues el municipio cuenta únicamente con dos patrullas policiales. La alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias, Mercedes Arzalejos, plantea la instalación de barreras electrónicas.
Lo que tratamos desde el ayuntamiento es meter marcha a los motores para conseguir otros mecanismos de control, como pudieran ser las barreras electrónicas, ¿no? Y que ya no me requiera tener ahí dos patrullas controlando el acceso.
Y el Retiro y otros 8 parques de la Ciudad de Madrid han permanecido cerrados hasta las 8 de la mañana. Se cerraron ayer por las rachas de viento de hasta 91 kilómetros por hora que estaban previstas. La apertura de los mismos depende de la inspección del arbolado que están llevando a cabo técnicos municipales del área de medio ambiente.
A las 8 y 16 minutos, más información en Buenos Días Madrid en el Intercambiador.
De 7 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad de Madrid en el Intercambiador de Buenos Días Madrid. Felipe Serrano, director de informativos de Onda Madrid. Buenos días, Felipe.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y damos la bienvenida a este espacio hoy a Julio de la Fuente, compañero de Europa Press. ¿Qué tal, Julio? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo y Felipe. ¿Qué tal?
Felipe, la comunidad ya tiene una primera estimación de las pérdidas económicas que provocará la COVID. Felipe.
Pues sí, son al menos 23.000 millones de euros. Este es el boquete enorme, el agujero económico, si la situación no empeora, que puede dejar la pandemia en la riqueza regional. El dato parte de los estudios que ha llevado a cabo la Consejería de Hacienda, que prevé una caída del PIB de la región entre el 7, en el mejor de los escenarios, un 7%, pero luego una horquilla del 10 hasta casi el 13%. Para que nos hagamos una idea, es una cantidad equivalente esta de los 23.000 millones de euros a la de los presupuestos de la Comunidad de Madrid del año 19, que están prorrogados en este ejercicio. El departamento de Javier Fernández Laschetti ha dibujado 4 posibles escenarios en función de cómo vaya evolucionando la nueva situación. El más optimista sería ese que decimos, del 7,84%. El segundo de los escenarios, bastante más realista, estaría marcado por una vuelta gradual a la situación previa a la crisis, que no se completaría hasta el mes de septiembre en caso de que la hostelería y el turismo pudieran ir tomando alguna fuerza. La caída en este caso sería del 10% y la recuperación se prolongaría durante todavía un año y medio. Luego habría un tercer escenario con una caída cercana al 13%. Aquí estaríamos hablando ya del cierre de numerosas empresas, especialmente de los sectores del turismo, también del ocio, también del comercio. Y finalmente una cuarta hipótesis, que es la más indeseable, la más negra de todas, que implicaría una reducción de la productividad en el entorno del 18% y una salida de la crisis pues muy mala, muy lenta y durante algo más de un año y medio. Este cuarto escenario, que nadie desea, obligaría también a la Comunidad de Madrid a tomar de nuevo medidas drásticas, de ahí que el Gobierno regional haya anunciado, como ya sabéis, la puesta en marcha de ese plan de reactivación económica. Los rebrotes son los que mandan ahora y en función de la intensidad de estos rebrotes, pues la Comunidad de Madrid tendrá que ir actuando.
Hablemos de residencias, Julio, de la vida cotidiana y actual, la situación actual de las residencias. ¿Qué datos aportas?
Pues mira, efectivamente, nosotros conocemos lo que está ocurriendo en las residencias desde el punto de vista político últimamente, sobre todo con la puesta en marcha de esa comisión de investigación que será efectiva en sus trabajos a partir de septiembre. Pero, ¿qué está pasando en las residencias? Efectivamente, los datos últimos que tenemos, que son de cuando ha decaído el estado de alarma, apuntan a casi 6.000 fallecidos, pero es verdad que desde la Consejería de Políticas Sociales no nos han aportado información desde hace dos semanas sobre el número de rebrotes o de confirmados positivos por coronavirus en los geriátricos. Es verdad que, como bien informamos hace 15 días, pues una treintena de residencias tuvieron que cerrar, básicamente porque hicieron test masivos con los cuales les detectaron pues nuevos casos de coronavirus y, por tanto, tuvieron que cerrar esas residencias a familiares. Uh-huh. Precisamente la semana pasada, el consejero Reyero se entrevistó pues con trabajadores, con familiares y con empresas y también con partidos políticos para valorar la situación de las residencias, y lo hizo de una forma discreta. Lo que pasa es que hemos conocido a través de los sindicatos y de familiares un poco qué se trató ahí en esas reuniones. Pues bueno, efectivamente, los familiares de los usuarios de los geriátricos lo que quieren es que se habiliten zonas en las que, de una manera más práctica, puedan ver a sus familiares, porque se quejan, por ejemplo, de que en vez de poner pantallas protectores de plástico duro, para entendernos, pues lo que hacen es poner cartones, han detectado en algunas de ellas, y claro, pues esto pues no es como debería. También pide que se reanuden cuanto antes las visitas, incluso cuando haya algún brote. ¿Por qué? Porque entienden que hay un deterioro cognitivo y físico de los residentes si se les impide, con el aislamiento, ver y hablar con sus familiares. También piden pues lo típico desde hace ya muchos meses, como es el médico de familia 24 horas, mascarillas para todos los mayores, porque esa es otra. Hemos conocido que dentro de las residencias los usuarios no tienen la obligación de ponerse mascarillas solo cuando están en contacto con sus familiares. Por otro lado, las patronales como AESTE o AMADE lo que piden pues es más dinero a la Comunidad de Madrid por residente, para que así tener pues más trabajadores, ¿no? Por tanto, estamos a la espera un poco de que la comunidad nos cuente esos datos y también de las cuestiones jurídicas, porque tal y como conocíamos la semana pasada, hay una jueza que ya está empezando a realizar diligencias sobre una de las residencias que primero dimos a conocer con mayor número de casos. No sé si os acordáis que se trata de la residencia Montehermoso, con un centenar de fallecidos, Juan Pablo.
Bueno, pues si no me equivoco, es la juez Rodríguez Medel, la misma juez que investigó el asunto del 8 de marzo. Bueno, pues seguiremos atentos a lo que ocurra en las residencias, por supuesto que sí, y daremos la información necesaria al respecto. Os pido también información sobre otras cuestiones a los dos, de manera más breve, si es posible. Manuela Carmena, dice Felipe, se pronuncia tras la orden del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que el Ayuntamiento haga público el destino de sus inversiones y financieras, que tenía una SICAP.
Bueno, ella dice que no. Claro, por eso se ha pronunciado en las últimas horas y de ahí es donde viene todo este embrollo. Cuando Carmena llegó al ayuntamiento, tuvo que hacer, como el resto de concejales, una declaración de bienes que fue publicada al año siguiente en el portal de transparencia. La alcaldesa dijo entonces que tenía 430.000 euros en inversiones financieras, pero no dijo en qué entidad. Sí. Entonces fue un particular, un abogado que es secretario de la plataforma en defensa de Millán Astray, Guillermo Rocafort, el que quiso conocer si ese dinero efectivamente estaba en una SICAV. El ayuntamiento consideró que no tenía por qué dar esa información, no se dio trámite a esa petición de información, el letrado recurrió y lo que ha dicho ahora el TSJM es que el ayuntamiento tiene que hacer público el destino de esas inversiones. Manuela Carmena, ayer, este fin de semana, a través de Twitter, ha precisado que se trata de un bulo, que ella no tiene ninguna SICAV. La importancia de si tienes una SICAV o no, sí, es si tienes mucho o poco dinero y, sobre todo, si puedes eludir al fisco.
Claro, es que pagas casi nada de impuestos.
Exactamente, y ese es el meollo de toda esta cuestión. Finalmente, como digo, Carmena ha salido al paso de esa información diciendo que ella tiene el dinero en un banco, que lo tiene en una cartera de valores y que por lo tanto no ha lugar a ese bulo que según ella se ha formado.
¿Qué dice el nuevo coordinador regional de Podemos en Madrid, Julio?
Es verdad que este fin de semana hemos desde Europa Press entrevistado a Jesús Santos, que es como se llama el nuevo coordinador regional y a la vez es vicealcalde de Alcorcón desde hace más de un año. Pues bueno, lo que pide básicamente es más empuje y sí, que el Partido Socialista en la Asamblea sea más claro. Es decir, pues una oposición más fuerte, que es lo que demanda no solo desde Podemos, sino también desde Más Madrid y desde algunos sectores del PSOE. Por eso han empujado a José Cepeda, al diputado y senador autonómico, a que sea el número dos de Gabilondo. De hecho, os recomiendo desde aquí a todos los oyentes que lean el perfil que ha hecho la compañera Sara Medialdea en el diario ABC de José Cepeda, que se estrena en este nuevo cargo esta semana, el jueves, en la Asamblea. También dice Jesús Santos, sí, que Ciudadanos no cree que apoye ninguna moción de censura en esta legislatura contra Ayuso porque textualmente no le dejarían los lobbies empresariales. También nos anunció que llevaría su partido a los tribunales Ayuso por la gestión de las residencias y tampoco dio buenas palabras para la oposición de Más Madrid en el ayuntamiento. Dijo que era mejorable y que se quedaban cortas las medidas pactadas por todos los grupos políticos en el consistorio sobre los pactos de la villa.
Ahí lo dejamos, este tiempo del intercambiador, Felipe Sarnado, director de informativos de Onda Madrid. Gracias, Felipe, hasta la próxima.
A vosotros, hasta luego.
Julio de la Fuente, bienvenido, compañero de Europa Press. Hasta la próxima, Julio.
Muchas gracias, hasta la próxima.
Hasta aquí el tiempo del intercambiador, enseguida la tertulia. Antes, en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, el comentario de Antonio Papel.
Es difícil entender las prisas de los gobiernos vasco y gallego por celebrar unas elecciones autonómicas que ya tuvieron que ser aplazadas por la pandemia y que podrían haber aguardado a un tiempo nuevo en que no hubiera sido necesario prohibir el voto a unos 500 contagiados, que tienen todo el derecho a recurrir su postergación ante los tribunales. En un país en que no se ha renovado al Defensor del Pueblo desde 2017 ni el Consejo General del Poder Judicial desde finales de 2018, la prórroga de un gobierno autonómico hubiera creado bien pocos problemas. Sea como sea, desde hoy comienzan los análisis de lo sucedido. Se inicia el escrutinio de las consecuencias que tiene para Casado la suerte que han corrido Feijóo y Turgaiz. Las consecuencias del pacto de derechas PP-Ciudadanos en Euskadi. La debilidad de Unidas Podemos en ambos territorios. El efecto de las consultas en la estabilidad gubernamental. Diríase que los políticos celebran estos rituales para sí mismos, sin que les preocupen demasiado las esperanzas que sus programas más o menos vanos han creado. Después de todo, ya se sabe que las promesas electorales se hacen para no cumplirse.
Llegamos enseguida a las 8:30. Buenos días, Madrid.